Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes, amigos de esta tierra como escuela. Aquí quien les habla, Mabel Millor. Muy agradecida a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire y por supuesto a cada uno de ustedes que nos vienen acompañando programa tras programa. Y el tema de hoy, ¿cómo podemos pensar en las fuerzas hereditarias? Los que me escuchan por primera vez, vamos a considerar nuestro doble origen, el espiritual y el terrenal, con sus cuatro nacimientos. Decimos cuatro nacimientos, ¿cómo es esto? El primer nacimiento es el que, bueno, todos conocemos, decimos qué bonito, el bebé ha nacido. Es el primer nacimiento, es el del cuerpo físico. Para nuestra sociedad, este nacimiento es el único, es el que se ve. Pero vamos a ir pensando en otros nacimientos. El segundo nacimiento, ¿cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo lo podemos ir observando ese segundo nacimiento? El cuerpo etéreo que despierta, que nace a partir de los 7 años, es cuando sucede algo muy asombroso con respecto al primero. Porque se trata de un momento que, por lo general, es inadvertido. La caída de los dientes, las enfermedades infantiles, y también el niño empieza a hacer otras preguntas, empieza a ordenar sus ideas. Vayan pensando en un recién nacido, en ese niñito, es decir, su cuerpo físico crece, pero se produce un gran cambio en esa manera de manifestar las ideas. O sea, las fuerzas del crecimiento empiezan su gran transformación en las fuerzas del pensar. Por eso, en las escuelas, y más en las escuelas que tienen esta vivencia, las escuelas Waldorf, a los niños no se los estimula a pensar antes de los 7 años de edad, porque esas fuerzas están abocadas al crecimiento. Imagínense lo que necesita un recién nacido hasta los 7 años que va a nacer ese cuerpo etéreo, ese cuerpo que se separa de su mamá para poder pensar, como para reflexionar, si podemos hacernos alguna imagen. Ese es el segundo cuerpo, el segundo nacimiento. Después aparece el tercer nacimiento, de 14 a los 21 años, que son las fuerzas que provienen de los astros, o sea, del cosmos. Ese cuerpo astral, ese cuerpo de sensaciones, ese cuerpo que nos da la posibilidad de concientizar. ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me simpatiza? ¿Me desagrada? Ese es el cuerpo astral. De 14 a 21 años, esas facultades anímicas que tienen la posibilidad el ser humano de captar la belleza. Ese es el tercer nacimiento. Y el cuarto nacimiento, aproximadamente a los 21 años, cuando aparece la individualidad, ese yo humano. Nadie puede decir yo por nosotros mismos. Esa individualidad, esa, el que nos da la posibilidad de poder trabajar, de observar el hilo conductor de nuestra propia vida. Eso es sede de la conciencia del yo. Es el cuarto nacimiento, es la conciencia de sí. Como veíamos en el tercer nacimiento, que es la conciencia, es otra conciencia, porque acá estamos hablando de este cuarto nacimiento, que es la conciencia del sí mismo. ¿Cómo me doy cuenta que soy un yo? Vamos a hacer una pequeña síntesis para que por primera vez escuche a la Tierra como escuela. El primer nacimiento es el cuerpo físico. Se inicia la vida. Vemos a ese niñito, ese cuerpo de vida, ese cuerpo que nació, es ese cuerpo físico, inicia la vida. A partir de los 7 años aproximadamente, con la caída de los dientes, nace el cuerpo etéreo, ese cuerpo vital para el desarrollo del pensar. Alrededor de los 14 años nace el cuerpo astral. Pensemos lo astral, cuerpo de los astros, cuerpo anímico, cuerpo animal. Como para ir cada uno observando cómo es ese cuerpo de sensaciones que nos da la posibilidad de sentir. Y alrededor de los 21 años aparece el yo, el desarrollo de la voluntad. Podemos empezar a concientizar que hay un mundo anímico, que existe esta polaridad del me gusta y no me gusta. Hay otro tipo de conciencia cuando aparece el yo a partir de los 21 años de edad. Por algo se dice los 21, y también muchos lo celebran esos 21 años. Acá comienza la ciencia espiritual a darnos esta posibilidad de pensar qué es un recién nacido. Vamos a hacer una meditación, el que pueda, para ir resonando con lo que es un recién nacido para la antroposofía, para esta sabiduría de la humanidad. Un recién nacido es un viejo peregrino con una historia tan larga como la humanidad misma, tan responsable de esta nueva vida como de las que ya vivió, depositario de un destino a través de cada uno de sus errores. Todos los secretos de sí mismo y del universo están contenidos en este cuerpecito que deberá conocer y en su eterna esencia que deberá recordar. ¿Somos viejos peregrinos? ¿Me considero que soy un viejo peregrino con una historia como la humanidad misma? ¿Soy parte de la historia de la humanidad? ¿Puedo responsabilizarme de esta vida como consecuencia de las que ya viví? que dentro de mí existe un destino a través de todos los errores que he cometido y que no recuerdo y que me van a ayudar a poder despertar a través de este cuerpecito nuevo. En ese recién nacido es un cuerpo nuevo que hay que ir conociendo para poder recordar quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Este recién nacido, en esta frase, por decirlo así, en este conocimiento, es como para muchas charlas, muchos programas para poder compartir en cada uno de nosotros cómo podemos percibirnos como viejos peregrinos. Y con esta introducción vamos a pensar sobre las dos herencias. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en la herencia solo de los ancestros, la única. Pensamos en la herencia y decimos, sí, porque mi abuelo, porque mi padre, porque fulano de tal, siempre tiene que ver con lo hereditario genético. Pero si somos viejos peregrinos, ¿existirá una herencia que tiene que ver con nosotros mismos, una herencia espiritual? Y ahora vamos a detenernos a pensar, no a creer. El programa La Tierra como Escuela es para poder juntos pensar, reflexionar, darnos cuenta si resueno con este conocimiento o no. Pensar que existe en nosotros un ser humano que es el físico, con un nombre, con un lugar donde nació, con una familia determinada, con un lugar, y un ser humano que es espiritual, eterno, que no proviene de la tierra, sino de un plano superior, de ese plano que desciende a la materia. Volvemos otra vez a reflexionar. Dos herencias. La física, que es perecedera, porque si consideramos que somos viejos peregrinos, la que hoy es mi madre, no es eternamente. No ocupa ese rol eternamente, sino que en esta vida física me da la posibilidad de entrar al plano físico y de vincularme con esa nutrición o separarme toda la vida de esa madre, tener muchísimos problemas con esa madre, hasta que en algún momento de la vida, o no, ahí hay otro tema que vamos a ir desarrollando, puedo sentir que esa madre es odiada por mí, que no la considero mi madre. Y otra persona, que esto también es muy interesante, quizá no la conoció a su mamá, porque falleció, porque se fue, pero en su interior la ama, porque reconoce que este era el camino que él tenía que recorrer, él o ella. Fíjense qué diferencia. Uno puede convivir con su madre y sentirla fuera de ese vínculo por distintos motivos. La excluye de su mundo anímico. Y otra persona, que quizá no la conoció, la ama interiormente. Qué extraño, ¿no? Como para pensarlo. Un ser humano físico que es perecedero, con un nombre, por ejemplo, Mabel, es en esta encarnación, con una vida determinada, acá, con una biografía que es única y es irrepetible, en la cual se va a encontrar con determinados seres, con otros no, y se va a llevar una experiencia, que esa es la pregunta. ¿Qué me llevo de esta experiencia de vida? Este ser humano físico es perecedero, pertenece a la Tierra. Como tal, quedará en la Tierra ese cuerpo físico. Pero existe un ser humano que es espiritual, que es eterno y que proviene de un plano superior. Venimos de un mundo espiritual. ¿Lo puedo considerar? También es una pregunta. Porque si solo pienso que soy un cuerpo físico y que todo se termina con la muerte, es muy complejo poder darle lugar a este ser humano espiritual, que es eterno, que no muere, que se va a llevar una experiencia de vida acá, en esta encarnación. El perecedero, o sea, el ser humano físico, es el que creemos que somos y que no existe otra cosa. Que esto, la ciencia, cuando no considera ni el alma ni el espíritu, va a intentar darle un día más de vida, porque es lo único que existe. Cuando nosotros empezamos a pensar y a sentirlo y a vibrarlo, que esta vida, esta encarnación es transitoria, ¿y qué nos llevamos de esta vida? La cosa cambia. Vivimos diferente, sentimos diferente y pensamos con otra conciencia. ¿Qué es eterno y qué es pasajero? ¿Qué pertenece a la tierra y qué pertenece al cielo? Esas son preguntas también. ¿Puedo saber y darme cuenta y discernir qué es eterno y qué es pasajero? El ser humano espiritual también posee una forma particular, que no es heredada, sino que es algo que ha conformado él mismo, ella misma. Digo él como un viejo peregrino, porque en el espíritu no existe el sexo como tal. Entonces, por eso somos viejos peregrinos. En cada encarnación, esa forma la podemos ir modelando, embelleciendo o no, o malformando. ¿Me siguen? Podemos pensar que nosotros mismos somos un ser humano espiritual con una forma particular que no es heredada por los lazos sanguíneos, sino que es de sí misma esa forma, a través del trabajo constante sobre la propia esencia, y así vamos modelando esta forma de encarnación en encarnación. Y también nos podemos preguntar, ¿cuál es la finalidad? ¿Les resuena pensar que la finalidad es el amor y la libertad? ¿Que el ser humano es un ser portador de amor y libertad? Para pensarlo. Acá hay varios mensajes, voy a ir leyendo algunos. Hola, buenas tardes Mabel, qué lindo tu programa, me encanta esta propuesta, saludos y gracias Mariana por estar ahí compartiendo y estando y pensando juntos, porque la idea es esa. Hola Mabel, buenas tardes. Mi madre ya no está en este plano. Quiero compartirte que no ha sido mala mamá, sí muy estricta, estructurada, y nunca quiso aceptar mi decisión de ser artista. Tengo una carrera universitaria por mandato familiar. Igual, ahora ya grande, yo y ella estando en otro plano, pero con ella en realidad tenía mucho miedo, porque siempre pensaba que no iba a prosperar económicamente, viviendo del arte. Gracias por el espacio, súper interesante, Maru Sol. Muchas gracias por compartir esta experiencia, que para los que están escuchando y lo escuchen en cualquier otro momento, es interesante darnos cuenta. La pregunta que me hago es, ¿para qué necesito de esta mamá con estas características? Ya ahí hay otra conciencia diferente a esta mamá me hizo, esta mamá con esta mamá me pasó, sino es otro tipo de conciencia diferente, un poquito más amplia, que nos permite pensar cuál es la finalidad de que nos volvamos a encontrar en la tierra, si somos viejos peregrinos, ¿cuál fue la enseñanza? Entonces ahí aparece una conciencia un poquito más amplia para decirme a mí misma, por ejemplo, acá Sol, esta mamá ya no está físicamente, pero estoy vinculada con ese ser. Esto sí, muy interesante, porque para una conciencia solamente del plano físico, material, para un intelecto perecedero que queda en la tierra, porque pertenece a este idioma terrenal, que es perecedero, desde lo terrenal, y sí, me tocó, qué mala suerte, ¿por qué no me tocó la mamá de mi compañera, de mi vecina, que le abrió las puertas para que pueda con el arte, para que le vaya bien económicamente? Entonces, con esa conciencia me voy a enredar toda la encarnación, porque las cosas me tocan por azar. Para poder pensar y abrir y ampliar esta conciencia, ya aparece en el mundo álmico, en mi mundo interior, preguntas, ¿para qué me encontré con este ser? ¿Para qué este ser que me dio la vida, porque en realidad fue la puerta de entrada a esta tierra? Fíjense lo que significa eso, y siempre es tan cuestionada la mamá, por eso existen tantas terapias, tantas cuestiones, porque hasta que el ser humano realmente en su interior valore esa puerta de entrada a la tierra, a este plano, pero de adentro, que sea veraz, que lo pueda percibir en su interior y no desde la personalidad y desde los mandatos, porque acá sí, Sol, Maru Sol, vamos a ver esta gran diferencia entre la herencia genética con lo que nos encontramos en la tierra y lo espiritual, que en un momento uno por sí mismo pueda, con lo que pueda consigo mismo y diga, a ver, esto que recibí como mandato, en este momento ya no me hace avanzar. Tomo todo tal cual como fue, en el momento que fue, para hoy poder elegir y decir, yo sé que puedo, que el arte y lo logro, pero es algo de uno mismo, ¿se entiende? Maru, ¿Qué diferencia a que venga de afuera por un mandato familiar a cuando el ser humano puede por sí mismo avanzar, elegir, decidir? Pero para eso, ahora vamos a seguir hablando un poquito sobre de dónde proviene esa fuerza, porque si solo me quedo con el plano físico, y bueno, ¿cómo hago para poder con estas fuerzas hereditarias? Acá estamos hablando de ese ser humano, espiritual, que ya viene con fuerzas por el largo peregrinaje de vidas, de aprendizaje. Entonces, la Tierra es una escuela. Algunos tendremos ciertas materias, otros otras materias para dar. Y otras ya están dadas. Es como para preguntarme en este momento qué materias de la vida me voy dando cuenta que todavía no las pude desarrollar. No pude seguir adelante, me tienen atascado, atascada. Son preguntas que me llevan a despertar otro tipo de conciencia. Ya no es me tocó esta mamá, sino para qué necesito de esta mamá en esta encarnación. O de este papá, o de este hermano, o de este país donde nací, de este lenguaje. Son preguntas que nos llevan a despertar una conciencia más amplia. ¿Sí? A ver, sí, Maru, buenas tardes. Qué linda devolución y de hecho aprendí un montón y lo agradezco mucho. De hecho, a la vez estudiaba lo que me gustaba porque ella, más allá de la carrera, siempre me incentivaba a estudiar. Eso lo valoro muchísimo. Gracias, Mabel, me hiciste emocionar. Ay, qué linda, gracias, Maru. Qué lindo cuando hay este intercambio, porque si no, a veces para mí hacer el programa es como, bueno, hablar, pero no sé quiénes están ahí. Me parece hermoso este intercambio, así que te lo agradezco muchísimo, Maru, porque venimos de una sociedad, de una cultura y una educación que limita y se necesitan muchas fuerzas espirituales para poder contrarrestar y poder autoeducarnos. Por eso, cuando hablamos de una educación saludable, no donde el niño tiene que sacarse un 10, sino donde puedan despertarle a ese niño que viene de ese mundo espiritual, con ciertos dones, con ciertos talentos, poder que cada niño pueda desarrollarlos y que haya docentes, que haya adultos que los puedan acompañar en ese desarrollo. Imaginemos esa educación que no sea para pocos, sino para la humanidad misma, porque los necesitamos todos. Y si me voy un poquito de tema, pensemos en la política, en la economía. Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, de esta ciencia del espíritu, un gran, no lo puedo definir a Rudolf Steiner verdaderamente, porque ha dejado las bases para una sociedad, para que no existan las guerras, para que no haya hambre. Pero se necesita un nivel muy elevado de conciencia para poder ordenar este caos en el que estamos viviendo. Y solo les digo esto para seguir con el tema de hoy. Si pensamos en un momento al trabajo, esto lo veo en constelaciones, ¿no? Cuando uno habla del trabajo como una entidad, ¿cómo lo voy a poder comprar o vender al trabajo? Imaginemos eso nada más. ¿Cómo puedo lucrar con lo que es eso tan sublime que es el trabajo. Entonces, lo dejo ahí para que cada uno lo vaya pensando y meditando, y si les interesa, que para mí es eso, el valor del programa de radio, que cada uno investigue, que empiece a investigar, pero que tenga mucho cuidado con la inteligencia artificial, mucho cuidado. Porque la inteligencia artificial lo que hace es asociar, pero no es lo verdadero. Vayan a la fuente, déjense resonar, pensemos, tengamos mucho cuidado con la inteligencia artificial, porque el ser humano deja de ser creativo y deja de ser él mismo para convertirse en una máquina. Y eso es el temor, digamos, en este mundo en el que estamos viviendo. Tenernos cuidado de no convertirnos en autómatas, sino que podamos razonar, ser creativos, pensar. Así que bueno, te agradezco mucho tu comentario y que haya servido esto que estamos pensando juntas y juntos con todos los que están ahí compartiendo. Recién les decía, ¿cuál era la finalidad del ser humano? ¿El para qué? ¿Para qué venimos a la Tierra? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Yo ya de muy chica pensaba, mamá, papá, había cosas que no me cerraban, que había algo mucho más. Y aparecían experiencias, porque todos los niños pequeños tenemos muchas experiencias del mundo espiritual. Algunos tienen la gracia de poder recordar, otros no. Entonces, a medida que vamos evolucionando espiritualmente y vamos desarrollando facultades, se van ampliando esta conciencia y así vamos a poder penetrar en los secretos del mundo, en los secretos de la naturaleza. Pensemos en hombre, conócete a ti mismo, conocerás a Dios, al universo. ¡Wow! Lo que somos como seres humanos, cuánto que hay para poder conocernos. No nos alcanza una encarnación para conocernos a nosotros mismos y estamos tan abocados al afuera que la autoobservación cuesta mucho. Despertar esa autoconciencia y no perdernos en el mundo cotidiano. Hacer nuestras tareas en el mundo sin perdernos. Hacer algún ejercicio que nos traiga a nuestra presencia y no ser un botón donde se aprieta y ya está la respuesta, porque no somos máquinas. Necesitamos de los procesos. Hoy el ser humano quiere leer en un libro todas las respuestas, que estén todas ahí, o en una frase que esté todo. Bueno, yo les doy una mala noticia. He descubierto que no es por ahí. Necesitamos de un gran proceso. Y la naturaleza misma nos muestra que hay un proceso. No somos máquinas. Empecemos a darnos cuenta cuando nos convertimos en máquinas y cuando somos seres humanos. En estos tiempos de tanta información, poder discernir. ¿Esto es verdadero? ¿Me resuena? ¿O lo tomo así tal cual es sin desmenuzarlo, digerirlo? Creo que el mayor cuidado que tenemos que tener es a nosotros mismos. Cuidarnos de lo que tomamos. Poder discernir. ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? ¿Puedo despertar la percepción, la intuición, la inspiración? ¿Puedo darme cuenta? Y hablábamos de esas herencias, ¿no? Y de los cuatro nacimientos. Y ese yo del que hablamos, cuando desciende ese espíritu, ese yo espiritual, cuando desciende, lo envuelve ese cuerpo astral, ese cuerpo emocional. Pero pensemos en lo que significa un cuerpo astral. ¿Pueden pensar acá en la Tierra que el cuerpo anímico es el mismo para todos? ¿O será que nuestra alma, nuestro mundo interior, también nuestro yo espiritual, la va transformando de encarnación en encarnación? Es para pensarlo. Ese yo espiritual desciende al plano terrestre, se envuelve de ese cuerpo astral, de este cuerpo anímico, de este cuerpo de los astros. Y si nos detenemos a pensar y a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras acciones, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos. ¿Les parece que no tienen consecuencias? ¿Que se pierden en el mundo nuestras acciones? ¿Que nuestros pensamientos no son fuerzas? ¿Que puedo sentir lo que quiera y no pasa nada? Es para pensarlo, para poder darnos cuenta cómo pensamos. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo accionamos? Todo tiene consecuencias en el mundo. Si despertamos esa autoconciencia y comenzamos a vivenciar las fuerzas que integran, las fuerzas que reconcilian, ¿les parece que es lo mismo a un ser que está totalmente dormido y que todo el tiempo acciona instintivamente como el reino astral animal? Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Pensémoslo. ¿Puedo detenerme un instante a pensar? A sentir, a hacer silencio. Ese cuerpo, ese yo espiritual, ese ser humano espiritual que somos, cuando se encuentra con el cuerpo etéreo y el cuerpo físico, que proviene de la herencia genética, ¿será igual para todos? ¿O cada hermano es diferente, aunque viva en el mismo, en la misma familia? Si pensamos que no hay dos biografías idénticas, cada ser humano conforma una historia que es única, es irrepetible. Y cada uno deja una huella. ¿Dejo alguna huella en la tierra? Esa es la pregunta también. ¿Dejé algo en el mundo? ¿Para qué vine? ¿Qué dejé? Esta encarnación, ¿para qué fue necesaria en el mundo físico, en la tierra? ¿Qué huella única dejo en el mundo? ¿Qué necesita el mundo de mí? Para eso necesitamos también despertar la generosidad, la solidaridad, para limpiar la competencia y poder valorarme, valorar mi historia, valorar todo lo que viví hasta el momento de hoy. Eso para mí es la biografía junto con las constelaciones familiares. Cuando cualquier ser humano valora su vida, valora su historia, honra a los que vinieron antes, que le dieron un camino para hoy poder ver, para hoy poder observar, para hoy poder decidir, Si uno honra y valora, se despierta otra conciencia. Y ese valor es oro que uno deja como un sello y deja una memoria para seguir avanzando como humanidad. ¿Les resuena? ¿Les resuena? Acá, María Cecilia Otero, hoy agradezco profundamente las exigencias de mis padres que me ayudaron a ser una ceramista con conciencia, respeto y conducta laboral. Muchísimas gracias, María Cecilia. Osvaldo Rodríguez. Hola, Osvaldo, qué lindo que estés ahí. Hola, Mabel. Gracias por una propuesta tan interesante que me invita una vez más a sentarme conmigo mismo a reflexionar. Gracias. Qué lindo, porque es la idea que podamos compartir, que podamos pensar juntos. ¿Qué somos? ¿Para qué? ¿Qué significa ser un ser humano? A diferencia del reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y que todos esos reinos confluyen en nosotros. Los necesitamos para ser un ser humano íntegro. Que no somos un animal, pero nos hacen creer. Por eso hay que tenerse mucho cuidado a uno mismo, porque hay que desarrollar una gran fuerza para poder discernir quién soy. ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Qué dejo? ¿Qué me llevo? ¿Qué es transitorio, pero necesario para darme cuenta? Porque si yo no reconozco lo perecedero, tampoco voy a conocer lo eterno. No lo dejo de lado o lo excluyo. Esto también es necesario. Y cuando uno empieza a adentrarse en las leyes cósmicas, una de ellas es reconocer lo que significa el mal. No que lo voy a dejar de lado al mal, sino ¿para qué existe el mal? ¿Cómo voy a reconocer lo bueno que habita en mí si no reconozco que el mal es también una fuerza que me desvía para que yo pueda despertar la conciencia del yo para poder volver al camino del centro, del equilibrio, de la armonía? Pero es una búsqueda, todo el tiempo estamos sumergidos en la tentación. El mal es necesario, pero el ser humano ni se da cuenta lo que es el mal, cree que eso es lo bueno. Pero cuando estamos tentados, también ahí no está la fuerza del yo. El yo está cuando elijo, aunque no me guste, lo que es bueno porque es saludable. ¿Va por ahí? ¿Se comprende lo que estoy en este momento pensando junto con ustedes? Acá, María Cecilia, muy lindo este programa. Reconozco la sombra para iluminar. Qué interesante. Muchas gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Reconozco la sombra para iluminar. Me ilumino si soy luz. Recién ahí puedo irradiar la luz. Steiner dice algo, una frase, un lema muy hermoso que dice que hasta que no nos convirtamos en luz, buscamos en vano esa luz, porque nosotros nos tenemos que convertir en esa luz. Busca la luz del sendero, mas buscas en vano si tú mismo no te conviertes en luz. Ahí lo recordé. Somos luz, el yo es luz, es fuerza, es oro, es fuerza, es lo solar en nosotros. Para eso necesitamos despertar esta conciencia de el interés por el conocimiento, por ahondar en lo profundo, aunque me duela, no lo saco, no lo excluyo. Ahí está Bert Hellinger cuando él descubre en esos órdenes que si excluyo, el amor no puede existir. El amor no mira, este es bueno, este es malo, el otro no lo juzga, sino que lo integra, tal cual es, como es. Esa es la base de las constelaciones en las cuales agradezco que entré cuando Bert Hellinger ya descubre las constelaciones del espíritu, donde el facilitador no tiene que hacer grandes cosas o manipular, sino que entra en sintonía con una fuerza más grande, mayor, que es la espiritual. Y ahí todo se muestra por sí mismo. Si somos espíritus, si uno es luz y se convierte en luz, irradia luz. Entonces, qué gran camino que tenemos para abordar en esta tierra como escuela. Bert Hellinger habla de varias conciencias. Habla de esa conciencia personal, habla de una conciencia colectiva y de una conciencia espiritual. Una conciencia del espíritu donde ya supera los límites de las otras conciencias. Por eso él, en sus últimos años, cuando descubre estos movimientos del espíritu, es un movimiento creativo. No es desde la personalidad, que yo hago esto para conseguir esto que deseo. Es distinto, es como para ir uno dándose cuenta cuándo es del deseo y cuándo viene del espíritu, porque ya no excluye, no discrimina y superamos diferencias, nos reconciliamos. Eso es lo que denominamos el amor. El amor, pero un amor consciente, no un amor ciego, porque ahí ya nos vamos a otro tema, ¿no? Porque una madre puede decir, yo doy todo y mirá cómo me trata mi hija, pero es un amor muy ciego. Doy cuando es el amor verdadero, da, pero en el dar está recibiendo en el mismo instante. Se nutre en ese dar, no recrimina. Cuando yo hice tal cosa, no existe ese tipo de conciencia cuando es una conciencia elevada, una conciencia ampliada, una conciencia del espíritu. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para los que están interesados y quieran participar. Les cuento que el próximo sábado, este sábado 18, vamos a reiniciar junto con Natalia Fernández Escocería el taller de constelaciones con sonidos, donde vamos a trabajar los duelos, nada menos. Los duelos, todos los que han fallecido, también pertenecen y son olvidados. Y es muy importante cuando le damos un lugar a ese aborto, a ese ser no reconocido, cómo nuestro mundo álmico empieza a expandirse, empieza a sentirse más pleno, en paz, reconciliado consigo mismo. Este próximo sábado, 18 de abril, de 15 a 18 horas, en CABA, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, presencial, nos encontramos. Los que están interesados pueden enviarme un mail a hola@manomicas.com. hola@manomicas.com. Y les voy a comentar la dinámica del taller y bien el horario y todo lo que estén necesitando. Así que yo ya me estoy despidiendo hasta el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos la Tierra como escuela. Muchas gracias a todos y todas por estar ahí. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi.blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.